Y estoy muy animado porque ese capítulo es muy corto, pero muestra todo el propósito de Dios, ¿no? Ya empieza en nuestro principio, ¿no? La perdición, la muerte, el pecado, de donde el Señor nos ha sacado y salvado, hasta una morada edificada en espíritu. Ese es el propósito de Dios. Y es importante para que el Señor nos vuelva a esta base, ¿no? Para mí ese versículo 19 es muy precioso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta mañana hemos hablado de madera en un testimonio. Había dos palos. Y uno y uno son uno. Así es la matemática celestial. Y se habla del reino del sur y del reino del norte. Y ambos en la mano del profeta fueron unidos a una madera. Y así es que Dios quiere un pueblo, solo un pueblo. No es glorioso, no hay gloria cuando hay división en el pueblo. Por eso Él quiere la unidad. Y por eso Él aviva a su pueblo. Como se ve en Ezequiel también, como los huesos recobran vida o reciben vida de nuevo. Y hay otra madera que tiene mucho que ver con ese capítulo 2 de Efesios. Y eso es en Éxodo, capítulo 15. Vemos el pueblo de Dios ha sido salvado. Fue una salvación enorme. Y todos muy alegres. Y el ejército de Faraón se ahogó. Y los israelitas bailaban, cantaban, alababan a Dios, pero muy poco después pasó otra cosa. Y eso fue, o era el primer test. Y así es en nuestra vida también. Hay pruebas. Tal vez has visto la iglesia, wow, maravilloso, soy un miembro de la iglesia, soy una piedra viva para la edificación. Muchos de nosotros lo han disfrutado mucho, pero entonces llegas a un agua, a un problema, ¿no? Una situación, y piensas, eso no puede ser. Si es de verdad, si está la bendición de Dios aquí de verdad, ¿cómo puede ser que hay agua amarga? Entonces, de repente, ¿qué cosa iba mal? Y entonces el pueblo de Israel se rebelaron contra Moisés, le acusaron, se arrepintieron de salir de Egipto, ¿no? Porque llegaron a esa fuente amarga. Todos tenían sed y solo había agua amarga. Y nosotros como cristianos somos sedientos. No, la sed no para, ¿no? Sino siempre necesitamos agua fresca. En Éxodo 15, versículo 22 y los siguientes, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y esa era la solución, ¿no? nosotros tenemos muchos problemas sin solución. Tal vez podemos hacer un cierto compromiso o encontrar un cierto acuerdo, pero siempre tenemos límites en esto. Pero Moisés fue al Señor. Pero ahora vivimos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por eso no solo hay uno que clama al Señor, sino, como dice la palabra, todos nosotros tenemos el acceso. Cuando hay algo amargo entre nosotros, ambos tenemos el acceso a Dios y debemos ir ese camino o tomar ese acceso. Hemos recibido el mismo Espíritu y podemos acercarnos al Padre. Y es, tal vez hay un problema con tu familia, con tu esposa, pero cuando vais juntos al Señor, pasan cosas increíbles. Siempre hay una buena experiencia. Vuelve la paz. Podemos disculparnos, perdonarnos, amarnos. Ese es el camino. No debemos encontrar un camino, un acuerdo, algo, sino vamos al Señor, simplemente al Señor. Y cuando hay algo en la iglesia, vamos juntos al Señor. Es nuestra solución. Nosotros no sabemos qué hay que hacer, pero todos tenemos el acceso. Y Moisés también clamó a Jehová. Y eso muestra su incapacidad, su desesperación. Él, ya desde el principio, él no quería colaborar con Dios, ¿no? Él estaba en Midian con 80 años y no quería hacer nada más, sino quedarse allá, ¿no? Él no pensaba en esa misión. Y él dijo a Dios, no, manda a otra persona, yo no quiero. Y Dios tenía que convencerle. Y entonces esta situación y él tenía que soportar esa rebelión del pueblo. Y así clamó a Dios. Y eso es lo mejor, ¿no? Él fue a ese Dios que conocía ya. Y eso es importante en la iglesia. A donde vayas, no sé, siempre pueden aparecer problemas. Tal vez a veces es bueno hablar con hermanos, con otras personas, a veces puede ayudar un poco también, pero lo más importante es que el que me ayuda a ir al Padre. Eso es lo más importante, o es la mejor ayuda. ¿Y qué pasó en aquel entonces? El agua se volvió. Dios le enseñó a Moisés un trozo de madera, ¿no? Y Moisés lo tomó, lo cogió y lo lanzó al agua. Y el agua se volvió dulce. En nuestra vida hay situaciones amargas. Y lo más importante es ir al Señor. Tú puedes tomar esa situación y ya no es tan amarga cuando vas al Señor con esto. Y necesitamos el ser consciente de esto. Tenemos que tenerlo presente. Necesitamos esa experiencia de esa madera que es la cruz. En la cruz, Dios ha terminado con todas estas cosas. El ego, causa los mayores problemas, pero el Señor nos enseña la cruz, esa madera, ese madero.
und frei. Lob den Herrn. Ich bin, wie heißt es, wir sind nicht in Christus.
En la cruz el Señor nos ha librado porque ya no estamos en el yo, sino estamos en Cristo. Y Pablo dice en la carta a los Romanos, consideraos como muertos.
Sí,
considérate a ti mismo como un muerto. Es la base, ¿no? El principio de una vida cristiana es la muerte. En el mundo todo termina con la muerte, ¿no? Pero la vida cristiana empieza con fe y el bautismo. Y ya es el primer sepultura, sí. Es una sepultura con alegría, ¿no? Porque el ego ha sido terminado con Cristo. Todo lo viejo ha sido tratado en la cruz y así nos hacemos uno con la muerte de Cristo. Y ese madero tenemos que experimentar. Pedro ha visto, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, esto no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso fue una revelación maravillosa, pero poco después, Pedro, en su hombre natural, dijo algo. Cuando Jesús habló de su muerte, y entonces el Señor tenía que regañarle mucho, ¿no? Y le ha enseñado algo. Si tú no tomas la cruz, entonces no tienes parte de del propósito de Dios. Entonces perdemos todo. El Señor quiere edificar la iglesia. Yo no estoy dispuesto para tomar la cruz. Entonces no tengo parte de esta obra. Pero aquí empieza la iglesia. Con su muerte y su resurrección. Es maravilloso cómo el Señor nos enseña esto en ese capítulo muy corto. Paso a paso, vamos adelante. Yo quería hablar solo sobre dos versículos. Versículo 19-20. Así que ya no sois. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Sino con ciudadanos. Con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Con ciudadanos. Tú perteneces o tienes parte, eres parte de esto, de la casa de Dios. Otra traducción dice que pertenecemos a la familia de Dios. Dios tiene una casa y nosotros pertenecemos a esta casa. No somos extranjeros. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí? ¿En esta conferencia? ¿Hay alguien? Ay, sí.
Manche schon abgereist wieder, gell? Aber sieh dich nie als fremd in der Gemeinde.
No te consideres como un extranjero. Eso nunca debemos hacer. Yo tengo un nieto.
Der kommt zu uns nach Hause.
Y cuando él viene a mi casa,
was es da alles gibt.
Él sabe qué hay en mi casa y él coge las cosas, coge las cosas que conoce, que sí. A veces nos ayuda un poco. A veces él enciende no el horno, pero el fuego, ¿no? El fuego en el salón.
Der kommt, wenn er mal Zeit hat, zu mir und dann guckt er, ist der Ofen, putzt den Ofen, macht die Asche weg, weiß genau, wo die hinkommt.
La estufa.
Richtig schnell und gut ein Feuer.
Y él enciende la estufa también. Y sabe hacerlo muy bien. Encender ese fuego, limpiar el vidrio antes y entonces enciende el fuego. Y no hay que decirle esto o mandarle esto. Él lo hace. Otros dicen, no tengo ganas de hacerlo. A mí me gusta una estufa eléctrica. Pero así es en la iglesia. Nos consideramos como miembros, pertenecemos a esta casa. Nadie debe venir para escuchar una buena reunión, un buen mensaje. En la cristiandad hay muchos cultos con cultos muy atractivos, ¿no? Muy bien arreglado todo, y cuando vienes, entonces te presentan algo, eres un espectador y se habla una palabra que habían escogido antes. La oración han escrito de antemano, ¿no? También, como los cánticos y todo. Hay música muy bonita, un grupo tal vez que toca. Todo muy bonito para el alma. Y entonces vienes a la iglesia, aquí, por ejemplo, y no es así. Porque no es así. Porque nosotros no hacemos un show, un espectáculo, sino hay muchos espectáculos en el mundo o en la cristiandad también. Pero nosotros no hacemos show, no hacemos espectáculo, sino lo que necesitamos es la edificación de la iglesia de la que cada uno tiene parte. Y no se trata de tus dones naturales, sino se trata de nuestro espíritu. Tenemos una tarea espiritual cada uno de nosotros. No tenemos profesionales con estudios bíblicos que son muy aptos para predicar, sino todos somos hermanos, hermanas, y cada uno ha recibido algo de Cristo. Y todo eso vemos en ese capítulo también. Tenemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad ser conciudadano de los santos. Entonces, tú eres un santo y perteneces a la casa y a los santos. Miembros de la familia de Dios. No extranjeros ni advenedizos. No te pongas en la última fila y observa y sé un espectador simplemente. Eso es fácil. Hace poco hubo ese campeonato mundial, ¿no? Y los que miran en la tele las partidas son los mejores jugadores del mundo, ¿no? Porque saben todo. Dicen muchas cosas, ven los errores de los jugadores, ¿no? Pero es muy diferente cuando estás en el campo jugando. Es muy diferente. Y nosotros somos los jugadores en el campo. Claro, no es un juego. Es cosa muy seria, es el propósito eterno de Dios. Pero todos nosotros tenemos parte de esa obra y el Señor espera de nosotros que lo reconozcamos, que lo veamos. Los primeros cristianos no eran pasivos. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y todos hablaban. Y así era la iglesia y así será terminada. Y en el Nuevo Testamento se habla mucho de la casa y tiene que ver con la administración de Dios, la economía de Dios. Es una administración.
wenn wir jetzt Epheser Kapitel 2 weiterlesen.
Cuando seguimos en Efesios 2, o cuando llegamos a capítulo 3, versículo 2, dice, habéis huido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Offenbarung des Geheimnisses kundgetan. Es hat auch an anderer Stelle geschrieben, zum Beispiel in Kapitel 6.
In Kapitel 6 vemos también una expresión parecida en versículo 10. Oh, no.
Das ist der andere Vers, Entschuldigung. Nee, Kapitel 3, Vers 6.
Kapitel 3, versículo 6.
Nämlich, dass die Nationen
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y versículo 8 y 9, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Podríamos seguir aquí, pero para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Es la economía de Dios, la administración de Dios. Esta casa no simplemente tiene reglas. Normalmente hay en una casa grande hay muchas reglas. Y si vives según las reglas, todo bien. Pero en esta casa repartimos, Dios se reparte, comparte. Pablo habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Y él puede compartir o repartir esas riquezas y está muy agradecido, aunque no se consideró digno, pero estaba muy agradecido por ese ministerio de Dios. ¿Tú quieres ser un administrador de una casa muy rica? ¿De un jefe muy rico? ¿Un hombre muy, muy rico? ¿Quieres ser administrador? ¡Wow! A mí me gustaría ser administrador porque puedes tomar de las riquezas y repartir. No hay que ahorrar mucho y pensar mucho. En la casa de Dios no debemos ahorrar si no hay escasez. Él es rico para todos. La multiforme gracia de Dios.
Dazu vielleicht noch den 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10.
En 1. Petro 4, 10, leemos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Und es wird auch noch ein bisschen näher ausgeführt. Wenn jemand redet, dann als Gottesaussprüche.
Y aquí sigue, cuando alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hablamos cualquiera palabras, sino Dios debe hablar a través de nosotros. Dios quiere hablar. Por eso te ha dado una boca, para que Él pueda hablar a través de ti. No es cosa pequeña. Nuestros testimonios no es solo para hablar algo o para contribuir cualquier cosa, sino debemos hablar algo de Dios. Dios quiere hablar a través de ti. No debe ser muy largo. Administradores de Dios. Amén. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. No se trata de tu don que tienes. Tal vez no tienes don por cierta cosa o por hablar o por cierto servicio, pero el Señor quiere mostrar su capacidad. Al final, debe ser expresada su sabiduría, su capacidad, ¿no? Es muy al revés. En el mundo buscan siempre dones de hombres, capacidades de hombres, ¿no? Pero nosotros no. El Señor nos da parte de su casa, su administración, para que en todo sea Dios glorificado. Y así debe ser en la iglesia, y cada uno puede tener parte de esto. En Efesios 1 lo vemos también, en versículo 20. No, no hay. No existe. Versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Tenía un misterio y una voluntad. Sí. Cuando Jesús se bautizó, había una voz que decía, eso es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? Y aquí dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la economía de Dios. Él quiere unir todo en Cristo. Y para esto, Él se reparte a sí mismo. Y esa gracia es multiforme. Y todos debemos ver esa diferencia. En 1 Timoteo 1:4 leemos empezamos con versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí vemos que debemos afirmar la economía de Dios en la fe o ayudar su economía. En lugar de disputar, debemos ayudar la economía de Dios. Y todos somos capaces, solo necesitamos un corazón para esto. Necesitamos esa visión. Debemos aprender a leer la palabra con fe y entonces repartirla para que ayuda el propósito de Dios, ¿no? A veces tenemos que decir cosas no muy cómodas, cosas difíciles, no, pero incluso con esto, cuando hay cosas difíciles, debemos repartir vida o profundizar algo. Sí. Debemos ayudar la economía de Dios. Nuestra fe tiene que ver mucho con la economía de Dios, con la administración de Dios. Hablamos ya de la paz en estos días. Él es nuestra paz. Y en Salmo 120, versículo 7,
auch mal in der Versammlung erwähnt.
Creo que alguien ya ha leído ese versículo.
Ich bin
yo soy pacífico. O en alemán es yo soy la paz. O soy para la paz. Yo soy la paz. Sí. En español es yo soy pacífico. Mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Yo soy pacífico, pero ellos hacen guerra. Eso puede ser nuestra experiencia. Queremos dar testimonio del Señor y los hombres no lo quieran, no quieren escucharlo. Aunque predicamos paz, que es el deseo de Dios, ¿no? Hay muchos que no lo quieren y de repente tienes guerra. Que quieres predicar paz y al final hay guerra. Eso puede pasar, ¿no? Y otro versículo en Salmo 85, versículo 11. 85:11. Es versículo 10 en español. La misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Justicia y paz no se contradicen, sino ambos son Cristo. Y solo en Cristo podemos unir estas cosas. Si se trataría solo de justicia, tal vez no tendríamos paz. Pero en Cristo es diferente. Él es la justicia en persona. Y nos ha sido justicia para nosotros. Y Él es nuestra paz. Él ha hecho la justicia. A veces nosotros queremos tomar una decisión justa, pero se nos olvida que Cristo es la paz. Esa paz es tan preciosa y tan importante. Pero sin la justicia de Cristo no hay paz. Entonces esas cosas van juntas. Y todo eso pertenece a la economía maravillosa de Dios. Últimamente hemos hablado mucho de que el Señor está preparando la esposa para la boda y hay un administrador muy importante en Lucas 12. Tal vez muchos de vosotros habéis leído eso muchas veces. En versículo 42 y los siguientes. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? A su tiempo, su ración, ¿no? El mayordomo es ese hombre fiel con un sótano lleno, una nevera llena, almacenes llenos. Necesito un mayordomo fiel que sabe repartir o administrar bien. Cuanto más tarda el Señor con la venida, más perezosos son los hombres a veces. ¿Y qué cosa te puede ayudar a estar despierto, no vigilando? Es repartir comida. Cuando te reúnes con hermanos, no esperes a los demás hasta que hablen los demás, sino prepara tú algo y reparte comida. A veces los hermanos tienen problema con esa palabra, alimento, pero su palabra es nuestro alimento. Pero no solo la palabra que leemos aquí en ese libro, sino también la palabra que que Dios nos habla directamente, que se mueve. La palabra que se mueve en ti, dentro de ti. Por eso, dejad morar la palabra en vosotros ricamente. Yo quiero ver que nos ocupemos más de la palabra. La palabra está llena de alimento, es inagotable. Debemos llenarnos mucho. Esta tarde tuvimos comunión de sobre el tema que disfrutamos mucho la palabra. ¿Y de qué hablamos entonces? Eso significa que leemos solo dos palabras y decimos amén, dos palabras, amén, dos palabras, amén. Pero es bueno también, claro, es maravilloso oler la palabra orando. Es maravilloso, es importante, pero hay otro aspecto. Es también bueno leer capítulos para ver más el contexto, tal vez. Tal vez cuando leo una historia, un capítulo, me acuerdo de otra historia en otro libro, y entonces entendemos más y más y más. En Mateo 13 dice, las semillas que cayeron en buena tierra son los que entienden la palabra. Llega algo en sus pensamientos, en su corazón. Y entonces tú masticas esta palabra y así el Señor te habla. Tú puedes perderte a ti mismo en la palabra, incluso. Debemos gustar la palabra de nuevo. Solo ese capítulo en Efesios 2 debe avivar, despertar las ganas de comer más. Así podemos leer muchos versículos de varios libros y así las riquezas aumentan. Cuando hemos hablado hoy de esos dos maderos o esos dos palos, eso me ha tocado de nuevo esta mañana. Yo tenía, me ha dado más ganas de comer más y más y encontrar más cosas como estas. Eso es lo que hizo Pablo. En Colosenses 1 dice Pablo que él tenía el ministerio de complementar la palabra de Dios. Claro, él no ha agregado nada, pero él ha visto todo el contexto y las correlaciones, ¿no? Él ha visto las correlaciones. Y entonces ha dicho, esa es la cosa más importante, es el Espíritu. Es el Espíritu que te habla cuando lees la palabra. No son letras, cualquiera letras, ¿no? Es la palabra y el Espíritu. Y entonces es más que esas palabras que están en ese libro, sino entonces es un libro vivo. Algunos hermanos han marcado muchos versículos, han escrito muchas cosas, han tomado notas. Hazlo, es bueno, porque así la palabra permanece mejor en ti. Y si has escrito muchas cosas y demasiado y no hay espacio, entonces compra nueva Biblia y hazlo de nuevo. Cuando empiezas a subrayar algo o cuando tomas notas, entonces vas a ver que al final todo es importante y ves más y más y más. El Señor quiere introducirnos en esto, en este proceso, para que seamos administradores de sus riquezas. No solo debemos escuchar en el domingo un buen mensaje, sino debemos excavar las riquezas en la palabra. Y debemos ver todo con más claridad. No debemos ser dependientes de alguien. Bueno, seguimos ahora, un poco más adelante. Ese administrador en Lucas 12 reparte comida. Pero otros se emborracharon y al final golpearon a los consiervos, ¿no? Y eso puede, se embriagaron. Y entonces sí, golpearon los demás en lugar de buscar la paz, porque esos consiervos son cristianos. Yo no quiero golpear ningún cristiano, ningún creyente, ¿no? Entonces, debemos buscar o poner mucha importancia en la paz. En Efesios 2, al final, vemos la edificación. La unidad en la iglesia es una cosa muy preciosa, muy decisiva. El Señor nos ha dado esto en su oración muy larga. Al final, antes de ir a la cruz, una parte de la oración era por la paz. Él oró por la unidad de los discípulos para que el mundo reconozca que tú me has enviado, dice en la oración. A veces hemos escuchado hombres que dicen, incrédulos que dicen, los cristianos no son uno. Yo lo he escuchado varias veces, ya. ¿Y qué dices entonces? Bueno, no podemos negarlo, es así. Es la culpa de los hombres, ¿no? No es obra de Dios. Hemos perdido algo, no sé. Pero el Señor quiere restablecer esto, ganar de nuevo esto, pero no por cualquier precio. La Iglesia católica se considera como la Iglesia única y todos los demás son rebeldes. Y entonces cuando veo lo que hacen en la Iglesia católica, entonces veo que eso no puede ser la unidad de Dios. En Italia, a veces escucho una emisora italiana y entonces he escuchado un día el radio del Vaticano y eso fue. Entonces había muchas oraciones, 7 veces el Ave María y una vez el Padre Nuestro. Y eso siempre, una vez tras otra. Y yo pensaba, wow, ¿eso puede ser? ¿Es posible? Hay hombres que con mucha diligencia oran esa oración a una mujer que había muerto hacía mucho tiempo. pero la consideran como reina del cielo y la adoran mucho. Entonces, la gente allá oraba solo una vez el Padre Nuestro, pero siete veces el Ave María. Pero aquí debemos ver que algo va mal, ¿no? Eso no puede ser, pero es millones de hombres siguen esto y es... Y lo que digo ahora es cosa pequeña, ¿no? Hay muchas más cosas que nos muestran que no se trata de la Iglesia de Dios y ni de la unidad de Dios. Y no se puede sanarla. Lutero lo ha visto también. ¿Y qué quiere Dios? Él quiere su Iglesia. Bueno, algo pasó, algo fue mal. Pero el Señor no se da por vencido. Él nos da un camino para la edificación de su Iglesia, y eso es maravilloso. No debemos esperar otra época, o no debemos esperar otros líderes religiosos, sino todo está en manos de todos nosotros. Nosotros somos piedras vivas para la edificación de la casa de Dios. Y nosotros podemos afirmar la unidad y ayudar la unidad. En capítulo 4, 1 dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué vocación es? Es la vocación en su reino, a su reino, para la casa de Dios. Ser piedra en la casa de Dios, miembro en el cuerpo de Dios, es una vocación muy alta. Y aquí sigue, en versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oh, así empieza. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, me alegro mucho de estar en la iglesia. Hasta hoy, los hermanos me soportan con paciencia, amor y mansedumbre. Gloria al Señor, es el amor de Dios, es su paciencia. Él lo ha creado. Él nos da esto. Y entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No producimos, hacemos cualquier unidad. Puedes buscar varios pastores y puedes intentar encontrar un acuerdo con varios pastores, y muchas veces lo han intentado, pero normalmente eso no es posible por el yo, porque la mayor parte hacen algo por sí mismo, para sí mismo. Cada uno busca su propio, ¿no? No lo de Cristo, sino lo suyo. Pero Cristo quiere tener su iglesia. Y vemos que no es la mayor parte de los cristianos que acepta esto. Muchos disfrutan buenos cultos y tal vez haces donativos y entonces tienes buena conciencia y vuelves a tu casa satisfecho, eres un buen cristiano entonces. Pero la iglesia es otra cosa. La iglesia significa que yo soy una piedra viva en la casa de Dios, y no solo el domingo, sino tenemos una vocación muy diferente. y debemos andar digno de esta vocación. Sí, aquí vemos la paz también en ese versículo 3, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es nuestra unidad. Son 7 puntos, es nuestra unidad. No debemos agregar nada. No debemos quitar nada ni añadir nada. No es una experiencia espiritual que nos une. Ni siquiera una visión, puedes perder la visión que habías tenido antes. Pero esta unidad es la base y debemos aferrarnos a esa unidad. Bueno, algunos dicen, bueno, prácticamente somos, hay divisiones, hay varias iglesias, pero en espíritu, en realidad somos uno. Eso es lo que dice mucha gente. Pero esa edificación debe ser cosa muy práctica, ¿no? Y no debe haber divisiones. Muy al principio se ve cosas básicas. Leemos en Hechos 4:32 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué es esto? Un corazón y un alma, y ninguno decía que ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma. Es maravilloso, ¿no? Yo puedo confiar en ti, tú puedes confiar en mí. Nos confiamos en unos otros, nos amamos. Es maravilloso, es la mejor familia que existe, ¿no? No necesitamos ningún abogado o una persona que arregla las cosas, sino todo pertenece a todos. Es muy fácil. Claro, en esa forma no seguía por mucho tiempo. Pero nosotros debemos amarnos en unidad, ayudarnos, ser unánimes. Eso debe ser la DNA de la iglesia.
En 1
Corintios 12 hay versículos muy importantes respecto a la unidad. Versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ese Cristo tiene muchos miembros, pero es un cuerpo. Es demasiado grande. Tú eres un miembro en el cuerpo de Cristo. Eso es enorme. No es una mera doctrina o un... Sí, no es... Es realidad. No es cómo. No es como un miembro o como un cuerpo, sino el Señor es la cabeza y nosotros somos miembros en su cuerpo. Y eso nos hace muy particulares. Eso nos santifica, nos honra incluso. Es una gracia muy grande de ser parte del cuerpo de Cristo.
In einen Leib hineingetauft worden.
Y hemos sido bautizados en un espíritu, en un cuerpo. Algunos hablan de un bautizo en espíritu, pero el bautizo es en un cuerpo, en un espíritu, es el bautizo normal, claro. Para nosotros es normal, es muy simple. Yo creo en el Señor Jesús, le recibo en mi vida, recibo su vida, recibo el perdón, la salvación, y entonces me bautizo. ¿Y qué pasa? Yo me bautizo soy trasladado en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay en el cuerpo? Tal vez éramos judíos, griegos, alemanes, franceses, españoles, esclavos, libres, independientes, mayores, jóvenes, todos se bautizaron en un espíritu. No solo fuiste bautizado en un cuerpo, sino también en un espíritu. Y algo entró en ti. Cuando pongo una esponja en el agua, entonces el esponja contiene mucha agua, ¿no? Y así es con nosotros. Estamos llenos entonces del espíritu o de la vida de Dios. Esa unidad es tan preciosa. Y experimentamos esa unidad en la iglesia. Y ese es el plan de Dios. Y es para Él la cosa crucial. Cuando perdemos esa unidad, entonces habrá una consecuencia grave. Jesús dijo: Oh Jerusalén, y habló del pueblo de Israel, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quería reunir tus hijos como una gallina, sus polluelos, yo quería siempre tener esa unidad y que todos sean un testimonio, pero ellos no querían. ¿Queremos? ¿Queremos la unidad? Amén. ¿Dudéis todavía? ¿Dudáis o no? Oh, Señor. Señor, recibe tu unidad en la iglesia. El Señor ha empezado algo. Todavía no sabemos cómo sigue la cosa, pero eso no es nuestra... No debemos saber todo. Hace 3 años no sabíamos cómo iba la cosa, ¿no? No sabíamos cómo se iba a desarrollar todo. No podemos predecir el futuro, pero podemos entregarnos para la edificación de la iglesia en nuestra localidad. Y podemos decir al Señor, no quiero ser ni extranjero ni advenedizo, sino quiero ser un miembro en tu cuerpo. Yo quiero ser consciente de que soy un miembro y quiero colaborar, quiero entregarme. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros esta noche también. Y en Efesios 2, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento. Hay un fundamento. Este fundamento, ¿qué es el fundamento? Claro, el fundamento es Cristo. Pero aquí es muy práctico, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es cosa de construcción, ¿no? De arquitectura. Yo no soy experto en esto, He escuchado varias cosas, pero no mucho. Pero yo sé que un fundamento es muy importante para un edificio. No edificamos en arena. Cuando edificamos en arena, eso puede ser cuando tenemos muchas ideas buenas, entonces empezamos a edificar. Entonces, más tarde o temprano, vemos que nuestras ideas no valen mucho. Pero nosotros edificamos en una roca. Y Pedro recibió esa revelación. En esta roca edificaré mi iglesia. Porque ese edificio debe estar firme por toda la eternidad. No solo por 20 años, 100 años. Sino este edificio es un edificio eterno. Ese edificio ya está por 2000 años y estará por toda la eternidad. Puedes leer en la Apocalipsis. Verás que es la Jerusalén. El fundamento de hombres y profetas es la manera de construir de Dios. Y Cristo es la piedra. Y también es la piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo une las paredes. Él une los paganos y los griegos y los judíos. Él une los hombres muy diferentes. A veces piensas, oh, wow, muy diferentes. Eso no puede ser. Pero con esa piedra del ángulo, todos encajan. Todos encajan. Cuando la piedra del ángulo no es Cristo, habrá problemas. Pero nos orientamos en Cristo. A Cristo. Y yo, durante el día, yo clamo muchas veces, Señor Jesús, te necesito. Necesitamos esa piedra del ángulo maravilloso, maravillosa. Tal vez tú tienes una idea para el Evangelio y vamos. ¿Y entonces qué hacemos? Me ha animado mucho ver cómo el Señor en Hechos, cómo actuaron los apóstoles, los cristianos en Hechos, ¿no? Vinieron al Señor siempre, iban siempre al Señor. Y entonces el Señor habló. Había hermanos muy diferentes también, pero se orientaron a Cristo siempre, buscaron al Señor en la oración, y Dios hablaba a ellos y los utilizaba siempre para su plan. Y eso es nuestro deseo, que somos útiles, que el Señor nos pueda utilizar para su plan. Y el Señor quiere hacer mucho con nosotros. Estoy convencido de esto. Somos muy importantes para el Señor. Y Él nos ha dado un fundamento y nosotros podemos edificar. Y ese fundamento de los apóstoles y los profetas tiene que ver con esto. Esa palabra es maravillosa. Yo tomo esto porque es más grueso. Hay muchos profetas en este libro. Muchas personas han recibido la palabra y la escribieron. Y nosotros la tenemos negro en blanco, ¿cómo se dice? Escrito. Y es nuestra base. Y en esta base edificamos la iglesia. Ya la primera iglesia se orientó en esto. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Antes habían sido salvados muchos, 2,000, 3,000, y entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se orientaron a ese Cristo siempre. Se volvieron siempre a ese Cristo. Mira a los apóstoles. Ese último apóstol, ese Juan que lleva de vuelta a todos al principio, nos ha dejado ese evangelio, sus cartas, el Apocalipsis. Es una base enorme. Él había recibido mucho del Señor y nos ha dejado esto. El que tiene oído, oiga. He dicho muchas veces a mis alumnos, el que sabe leer tiene ventaja. Es bueno porque todos nosotros podemos leer. Bueno, hoy muchos miran más fotos y otras cosas, pero esta palabra se convierte en una imagen también para nosotros. Vas a reconocer al Señor en esta palabra, vas a ver su gloria cuando lees mucho la palabra. Cada uno de nosotros conoce al Señor y es una predisposición, un requisito. No debe haber solo un hermano, un Tomás, un Helmut, que conoce a esa piedra del ángulo, sino todos conocen al Señor. La palabra dice que todos me conocerán. Todos deben conocerme. Los menores, todos. No tenemos mediador, sino solo Jesucristo, claro, pero tenemos la palabra. Y no necesitamos otra persona. Y la iglesia es cosa multiforme, hay muchas cosas, pero el principio siempre es el mismo. Y un último versículo quiero leer en 1 Corintios, capítulo 3. Como Pablo ha visto los problemas en Corinto, ha escrito esto. No eran maduros, había contiendas. Había divisiones y muchas cosas, pero él dijo, Cristo no es dividido. Y los dijo que aún no soportaron comida sólida, ¿no? Solo leche. Los dijo que él no podía hablar con ellos como con mayores, con maduros, hombres maduros. Y ellos querían enaltecer a hombres, ¿no? Dice en versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso no debemos enaltecer a hombres. Incluso si hay un hermano en tu iglesia y tiene un don, no le enaltezcas. Eso va a ser un daño para él y para ti mismo también. Eso no debe ser en la iglesia. Cuando cierto hermano predica, da un sermón, no es tan importante. No, así no debemos pensar. El Señor nos utiliza a todos y todos según su voluntad. Pero si no somos maduros, vamos a hacer estas cosas. Vamos a enaltecer hombres o cosas o aspectos. aspectos de la palabra que nos parecen muy importantes, pero el Señor nos da gracia. Pero en versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, él puso un fundamento, y dice, puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y él no se refirió a los grandes maestros que iban a venir después de él, no, sino eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros edifica o sobreedifica. Y hay muchas maneras de edificar. O muchas ocasiones de edificar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya hay un principio. Todo fue preparado de antemano. Jesucristo es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare, puedes preguntarle al Papa en Roma, ¿en qué edificas? ¿Qué dirá? Aquí dice edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. El Señor nos ha enseñado ya muchas cosas y tenemos la opción y la posibilidad de edificar con oro, plata y piedras preciosas. Hay muchas cosas en la corriente de la vida, ¿no? En la comunión con el Señor, ganas oro. A veces es como los que buscan oro en un río, ¿no? Sacar oro del río. Puedes leer la palabra, vas a encontrar oro. Lee la palabra en espíritu y entonces vas a encontrar oro. Aleluya. Y siempre cuando traes un trozo de oro, un poco de oro en la reunión, enriqueces a los demás también. El Señor es muy rico. A veces experimentas esa riqueza solo cuando le llamas. Romanos 10 dice, Él es rico para todos los que le llaman. Todos edificamos. Y según Gálatas, todos sembramos. Sembramos en el espíritu o en la carne. Y podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas. Son las cosas del Señor, su naturaleza. Y entonces el Señor cambia algo en nosotros y eso nos hace más preciosos. Y eso hace visible su gloria y es la alegría del Señor. Y Él nos ha dado todas las cosas para esto. En muchas situaciones puedes ir al Señor y experimentas plata u oro. Experimentas una transformación. El Señor te transforma a una piedra preciosa. Pero habrá un día de prueba. Y cuando se acerca ese día, nosotros debemos prepararnos. Yo quiero ganar más oro, comprar más oro. En muchas ocasiones puedo comprar o ganar oro. en muchas reuniones, en cada reunión, cuando estoy con los hermanos, es muy precioso. Cada reunión para mí es muy preciosa. Cada comunión con un hermano, con una hermana, es preciosa. O tener un tiempo con el Señor es precioso. Ganamos algo eterno, es material eterno. Ese oro y plata, piedras preciosas, son cosas eternas. No hay polilla, no se deshace, sino son cosas eternas. Esas cosas permanecen. Entonces habrá el juicio y te puedes mantener, no serás avergonzado. Ese madera en hojarasca son las cosas que provienen de nosotros. Podemos producir mucha hojarasca o heno, pero sabemos que son cosas que perecen, que serán consumidas por el fuego. Como las flores son muy bonitas, son maravillosas, ¿no? Pero después de poco se marchitan y desaparecen. Pero nosotros hemos renacido de una semilla eterna que nunca más va a perecer o desaparecer. Claro, la salvación eterna no vamos a perder, pero nuestra obra será quemada en el fuego, en ese juicio, ¿no? Toda obra de arte que haces con hojarasca, con heno, con madera, será quemada en este juicio. Se salvan, pero como por el fuego, dice la palabra. Pero yo quiero tener algo cuando en su juicio yo quiero algo de Cristo en mí para que tenga una obra eterna, ¿ya? ¿Sí? Y eso no se trata de hombres grandes, tiene que ver con todos nosotros. Todos somos administradores. No somos extranjeros. Nadie debe salir de esta sala diciendo soy un extranjero, yo solo soy un espectador. No, somos los protagonistas, los jugadores, ¿no? Y nos servimos unos a otros. Somos activos en esta obra de edificación. En el buen fundamento, gloria al Señor. Amén.